Muy buenos días, qué bueno es madrugar en domingo, qué bueno es que escuches la mañana del fin de semana de COPE. Empezábamos a las 6, así que bienvenidos a los que os incorporáis a esta hora en este 16 de enero, que viene con pocas novedades en cuanto al tiempo. Vamos a cerrar la semana con un patrón muy parecido a como lo empezamos: sol, cielos despejados y frío que se torna intenso en cuanto se va el sol. Sí que hay un fenómeno especial que no es nuevo en Canarias, que es la calima, y que se va a prolongar hasta mañana lunes, ya sabes, esa llegada de arena en suspensión desde África hasta Canarias, que ahora mismo está afectando a todas las islas del archipiélago con la presencia en la atmósfera de pequeñas partículas de polvo. Para ello hay alertas de viento, de fuerte viento en las islas, y eso va a hacer que el fenómeno de calima sea especialmente incómodo. La noticia a esta hora está en Australia, te lo hemos avanzado en torno a las 8 menos 10. Novak Djokovic no va a poder jugar el Open de Australia. Novak Djokovic tiene que abandonar el país después de la decisión de la justicia australiana. Ángel García, ¿qué tal? Buenos días, adelante.
¿Qué tal? Decisión unánime de los tres jueces de la Corte Federal de Australia, que deciden no aceptar, desestimar la solicitud de Novak Djokovic. Le obligan además a pagar los costes de los abogados de la defensa y va a ser deportado. Eso es lo importante. Novak Djokovic no tiene visado para estar en Australia. Novak Djokovic debe abandonar el país y Novak Djokovic no podrá jugar el Abierto de Australia, defender su título y buscar el décimo Abierto de Australia y el vigésimo primer Grand Slam. Era lo que se esperaba, era muy difícil, la labor legal de Novak Djokovic lo ha intentado y ha perdido. Así que sin vacuna, Novak Djokovic no puede entrar a Australia, se tiene que volver a su país y ojo al futuro que se le adivina por delante, que es muy negro. Primero, según la ley, no puede volver a Australia en los próximos 3 años, salvo que el gobierno decida que es de interés público que vuelva y le invite. Es decir, podría no estar los 3 próximos años tampoco en el Abierto de Australia. Y a ver qué pasa el resto del año. Desde Francia ya avisan que le van a dejar jugar Roland Garros, pero a ver qué pasa con Wimbledon y con el US Open si Novak Djokovic sigue sin vacunarse. De momento no juega el Abierto de Australia. La próxima madrugada va a debutar Rafa Nadal ante Marcos Girón y el que no estará en la pista será Novak Djokovic.
Este asunto se nos ha hecho bola, Ángel, porque se ha alargado más de la cuenta, entre otras cuestiones, no solo por las maniobras de la defensa, también porque la dirección del torneo, la dirección del Open de Australia, quería que a toda costa jugara Novak Djokovic. Y esto es un varapalo para el torneo también.
Sí, evidentemente. El torneo sabe que había mucho más dinero si Novak Djokovic jugaba antes y después de todo este lío. Imagínate la que se montaría en ese primer partido. Pero el torneo también sabe que más del 80% de los australianos querían deportar a Novak Djokovic. Ahí están las encuestas. Que la inmensísima mayoría de su población y, por supuesto, todos los que acudiesen como público al Abierto de Australia, periodistas incluidos, por ejemplo, teníamos que estar vacunados, y el gobierno sabía que esto era complicado. Le dieron la exención médica. Novak Djokovic no se presentó en Australia porque él quisiese, se presentó porque le invitaron. Y aquí hay muchos más responsables, no solo Novak Djokovic. Los políticos de Australia han quedado retratados, el torneo ha quedado retratado, pero la decisión es definitiva. El ministro sabía que no podía hacer otra cosa que deportar a Novak Djokovic. En 3 meses hay elecciones y le manda un mensaje muy interesante a su ciudadanía, que es el que quieren oír: os protejo hasta de Novak Djokovic. Y el torneo sabe que no actuó correctamente, o que por lo menos no consiguió convencer a su clase política de que esas exenciones eran merecidas y estaban justificadas. Al final, el torneo se queda sin Novak Djokovic. El tenis por fin va a hablar de tenis, como pedía ayer Rafa Nadal, y por fin vamos a hablar de raquetazos. Y, insisto, veremos a ver qué sucede en el futuro. Esto no acaba aquí. Veremos si Novak Djokovic juega los 3 próximos abiertos de Australia y veremos cuántos torneos juega este año Novak Djokovic, especialmente los otros 3 Grand Slams.
Eso es lo que queda abierto. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Lo que queda cerrado es lo definitivo, y es esa decisión de los tribunales australianos, que deciden deportar a Novak Djokovic y deciden que no juegue el Open de Australia, mandando también un mensaje a todo el mundo. Primero lo hizo el propio gobierno australiano, ahora lo ratifica la Corte Penal de Australia, y es que en este país las normas, las reglas, son igual para todos. Te llames Novak Djokovic o te llames como sea. Y si has entrado a un país incumpliendo las normas, ahí tienes la consecuencia. Tienes que abandonarlo, te deportan y no puedes jugar el torneo del Open de Australia. Hay otro asunto dentro del deporte con el que podríamos perder horas y horas, es una cuestión en la que se resume prácticamente en una frase, que será el punto y final de este asunto. Este fin de semana, ahora escuchamos a Corrochano, no hay liga, pero sí hay fútbol. Esta tarde noche se juega la final de la Supercopa de España en Arabia entre el Real Madrid y el Athletic de Bilbao. Que esto daría para otro debate también, de por qué se juega en este país. Pero hay un partido que se disputaba este sábado en el Benito Villamarín. Era un derbi. Da igual que sea octavos, que sea 16avos de una competición, un Betis-Sevilla es siempre algo único que solo entienden bien si eres sevillano, si vives allí o si eres de uno de los dos equipos. El partido iba empate a uno. Acababa de empatar el Betis con un golazo de córner directo de Fekir y un Cafre decidió lanzar una barra de plástico al campo. Impactó sobre la cabeza del futbolista del Sevilla, Joan Jordán. Este era el momento.
Hay lío, ¿qué pasa?
Hay cierto lío. Hay un jugador que ha caído del Sevilla en el área. Ahora veía gestos de Jordán hacia la grada.
Es que
está justo detrás del portero Alfonso. Y viene de Burgos Bengoechea a hablar con Lopetegui y el cuarto árbitro.
Parece llevar un palo metálico de un metro de largo.
No sé si ha caído algo, pero de momento el partido está parado, ¿eh?
Bueno, así lo contaban los compañeros de Tiempo de Juego ya en ese momento, en directo al instante. Paco González precisó que se trataba de una barra de plástico. El árbitro de Burgos Bengoechea estaba cerca, tras analizar lo ocurrido, escuchar al médico del Sevilla, al entrenador de Lopetegui, al jugador, decidió suspender el encuentro. Tras su paso por el hospital, el comunicado del equipo sevillista refleja un traumatismo craneoencefálico que va a mantener a Joan Jordán 24 horas en observación domiciliaria. Decía antes que este asunto se liquida en una única frase. El único culpable es el energúmeno que ha lanzado el objeto y solo cabe una sanción ejemplar y punto. El resto es marear al personal o tratar de entretenerlo. Así que una vez que ha sido identificado, lo adelantaban los compañeros de Tiempo de Juego, que pague por lo que ha hecho y no hay más. Por cierto, es novedad también que te hemos adelantado a las 6:30 de la mañana en directo. El partido se va a reanudar hoy, domingo 16 de enero, a las 4 de esta misma tarde, pero ya a puerta cerrada, con el perjuicio para los aficionados que estaban viviendo en directo el encuentro. En cuanto a la evolución de la pandemia, ¿podemos contar buenas noticias? Sí, todas las comunidades autónomas siguen con niveles de contagios disparados, pero se aprecian tendencias positivas. En Andalucía, por ejemplo, la incidencia acumulada se reduce por quinto día consecutivo. Baja también en Navarra y en el País Vasco. En Madrid, en las últimas 24 horas, han registrado un descenso de los contagios, los ingresos hospitalarios y también descenso de fallecidos. Esto no debe provocar que nos abandonemos, que dejemos un comportamiento prudente. No debe provocar que nos saltemos ahora mismo todos estos esfuerzos que hemos hecho en los últimos días. Sigue habiendo transmisión comunitaria que notan especialmente en la atención primaria y en menor medida en la presión hospitalaria. Muchos de los nuevos contagios no se notifican, se confirman en el ámbito privado sin más y por tanto no están en las estadísticas, por lo que la prudencia debe extenderse hasta que la situación esté controlada. ¿Por qué la incidencia en los hospitales ha sido mucho menor que en otras olas? La respuesta la volvemos a encontrar en la vacuna. Y en esta estrategia de vacunación hay que añadir un elemento nuevo de debate. Después de que el gobierno haya anunciado que se extiende la tercera dosis para todos los mayores de 18 años, surgen preguntas sobre la conveniencia de esta tercera dosis en las personas más jóvenes, que no tienen ningún tipo de patología, y en personas que no son inmunodeprimidas, jóvenes de 18, de 20, de 25, de 30, incluso de 40 años. Por el fin de semana con Cristina ha pasado una inmunóloga catedrática del Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad de Vigo, que apuesta por intensificar los estudios antes de dar ese paso. ¿Por qué? Porque la tercera vacuna, la dosis de refuerzo, o la que venga después, puede conseguir el efecto inverso. Es la doctora África González.
Sin hacer ningún estudio de cómo está su inmunidad celular, cómo está su memoria inmunitaria, repetir dosis, como se está hablando ahora de la tercera, pero seguramente en el futuro se puede hablar de una cuarta, pues consideramos que desde el punto de vista de control de la epidemia y el disminuir esas muertes y esos contagios, pues en personas sanas parece que no tiene mucho sentido.
y esto no es una opinión aislada, una opinión personal, no, no, es la postura oficial de la Sociedad Española de Inmunología, y recalcan que habría que repensar la estrategia de vacunación de los jóvenes que están sanos. Esta tercera vacuna aumenta los anticuerpos, lo hace ante Omicron también, protege frente a la infección, pero no se puede mantener de forma indefinida las inyecciones porque se puede dar la circunstancia que tenga un efecto contrario. ¿Por qué? Esta doctora explicaba en el fin de semana con Cristina que si al sistema inmunitario no le dejamos descansar entre una inmunización y otra, se puede llegar a cansar. Y las vacunas pueden llegar a perder su efecto. Estamos hablando de la dosis de refuerzo. Los datos y la gravedad de los síntomas mucho más leves entre vacunados avalan la eficacia de las vacunas y en ningún momento los inmunólogos ponen la pauta completa, las dos dosis, en duda. Lo hacen con la tercera dosis. Ahora mismo hay un dato también significativo. En España, entre una población de 47 millones de habitantes, solo hay 3.200.000 que no se han vacunado. Suponen el 6,7% del total de ciudadanos. De ahí el mensaje de los inmunólogos que ponen en duda la eficacia de la tercera dosis en personas jóvenes sanas. ¿Cuál es el mensaje? Hay que insistir en que se vacunen los que todavía no lo hayan hecho. Y esta semana que está a punto de empezar va a ser decisiva para el futuro del primer ministro británico Boris Johnson. Primero supimos que había organizado una fiesta en los jardines de Downing Street en la que había pedido a los invitados que llevaran su propia botella. Eso fue lo primero. Después supimos que aquellas fiestas en pleno confinamiento para millones de británicos no eran algo aislado. No respetaron, no llegaron a respetar el luto oficial por la muerte del duque de Edimburgo, el marido de la reina Isabel II. Mientras desde el palacio de Buckingham imponían restricciones en el funeral, Boris Johnson y los suyos estaban bebiendo en Downing Street, incumpliendo las normas. Y como no pasa ni un día sin conocer detalles de estas fiestas, en las últimas horas hemos conocido que el primer ministro británico, el Premier, institucionalizó algo así como los vinos de los viernes. Se animaba al personal del gobierno a relajarse tras una dura semana de trabajo. Y en lo que trabajaron fue en la logística de esos encuentros. Instalaron una vinoteca para que el vino tinto estuviera a la temperatura adecuada y reservaron unos sofás por si alguno se pasaba con la bebida y tenía que dormir la mona. Puede sonar a disparate, pero seguro que se queda corto porque no, ya digo, no pasa un día sin que conozcamos novedades. El propio Boris Johnson ha admitido estas fiestas, ha pedido perdón a la Casa Real, aunque ese va a ser uno de los puntos que va a terminar por acorralarle. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, para la que no hay respuesta, porque el Partido Conservador no tiene un sustituto claro. No encuentran a alguien que no haya participado de estos eventos de trabajo que decían, cuando era lo más parecido a un botellón. Con cierto nivel, sí, pero un botellón. Y no es la primera vez que sale airoso de una situación complicada, no es la primera vez que se escabulle, pero esta vez las alternativas a Boris Johnson se le agotan. El Partido Conservador no puede permitirse más desgaste. Seguro que has escuchado más de una vez que Boris Johnson tiene más vidas que los gatos. Bueno, pues igual ha agotado ya todas esas vidas.